Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles con mucho gusto en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen que son los más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y del mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por supuesto, un saludo a las personas que nos están sintonizando en la zona metropolitana de Guadalajara a través del 104.3 de FM. Un cordial saludo también a todas las personas que nos sintonizan en otras localidades de Jalisco a través de esta red de Radio Universidad de Guadalajara. Por supuesto, también saludos a las personas que nos acompañan en otros puntos de México o del mundo, ya sea a través de la transmisión en la página de Radio UDG, es www.radio.udg.mx, y también a través de la transmisión que hacemos en el Facebook Live de este espacio. Por supuesto, aprovechamos para invitarlos a que nos contacten. Tienen la opción de poner sus comentarios ahí en el Facebook o también contactarnos a la cuenta de Twitter, @cosapublica2. Y por supuesto, nunca falla el teléfono en cabina. El número es el 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Bien, estamos en este miércoles 6 de octubre. Vamos a estar compartiendo varios asuntos en esta tarde. A la mitad del programa vamos a tener un contacto telefónico con un grupo de trabajadores colombianos de la transnacional tabacalera Philip Morris. Es esta empresa gigantesca que produce pues las marcas más conocidas de cigarrillos. Ellos fueron despedidos y han sufrido una serie de abusos laborales en las plantas de allá de Medellín, en Colombia, desde hace algunos años, y están presentes el día de hoy en Guadalajara como parte de una movilización internacional denunciando justamente estos abusos laborales e incluso sociales y de impacto en el medio ambiente que señalan ellos. Ellos están acá porque en Guadalajara tenemos una planta tabacalera también de esta misma transnacional y es parte de una campaña de solidaridad internacional con estos trabajadores. Vamos a escuchar en la mitad del programa cuáles son sus opiniones y por qué están realizando un plantón el día de hoy acá en Guadalajara. Por cierto, también hacia el final vamos a hablar rápidamente una puesta al día en el tema del coronavirus, pero también un aspecto grave es el impacto económico que sigue generando esto, sobre todo en el bolsillo de los trabajadores, de los jaliscienses, cómo estamos resintiendo una crisis económica muy fuerte que se está viendo reflejada no solo en términos de desempleo, sino en términos de menores ingresos, por lo cual muchas más personas estamos recurriendo prácticamente a la multitarea, a buscar muchas fuentes de empleo y también pues están disminuyendo los gastos en los hogares. También vamos a hablar de otros asuntos en esta tarde, por supuesto un seguimiento a las diferentes vertientes de la violencia organizada en nuestro país, de esta guerra informal como la llamamos acá, con algunas cuestiones que tienen que ver con la impunidad, de cómo está aumentando la impunidad en los delitos en México y en nuestra entidad. También denuncias muy graves sobre represión, ataques en contra de defensores del territorio, de los derechos humanos y también en contra de periodistas, y esto está ligado justamente al tema de la impunidad también. Pero vamos a ir arrancando con un bloque informativo relacionado con casos muy graves de personas desaparecidas, casos a los que le hemos venido dando seguimiento y pues tenemos lamentablemente malas noticias. Por ejemplo, que ya se confirma la muerte de 4 de los 6 jornaleros wixárikas que desaparecieron hace algunas semanas. Hay que recordar que ellos se trasladaban de Mezquitica, acá en Jalisco, hacia Zacatecas. Lamentablemente se confirma que siguen apareciendo algunos de ellos asesinados. Hay investigaciones, dicen las autoridades de Zacatecas, pues que continúan también con la búsqueda de los otros 2 jornaleros que siguen desaparecidos. Pero pues antes vamos a arrancar es con otra información también que tiene que ver con... Es una buena noticia, digamos, fueron rescatadas 2 personas que estaban privadas de la libertad, pero los detalles de ese caso son los que lo hacen más complejo y dimensionan pues cómo está la crisis de desaparición de personas acá en nuestra entidad. Esto tiene que ver con un caso que fue muy sonado hace algunas semanas, de cómo una persona fue levantada, como dicen, o desaparecida a la fuerza en la avenida López Mateos, un vehículo que quedó ahí abandonado durante varias horas y generó, por supuesto, una carga vehicular muy intensa. Esa persona afortunadamente fue localizada, pero fíjense las circunstancias. Esto fue la tarde de ayer, cuando ocurrió una intensa movilización policíaca en la avenida López Mateos, al cruce con la avenida Las Rosas, ya que en un casino abandonado, ahí elementos municipales localizaron a dos personas que estaban privadas de la libertad, que fueron rescatadas por los gendarmes. En ese operativo fueron detenidas seis personas, quienes presuntamente tenían retenidas a estas dos víctimas. El reporte lo recibieron los elementos de la policía de Guadalajara alrededor de las 7 de la tarde de ayer, donde señalaron, y esto fue a través de testigos que presentaron ese reporte a la policía, personas que estaban en las inmediaciones de esa finca que escuchaban gritos dentro de esta finca abandonada en la colonia Chapalita, que por cierto era un casino abandonado. Al llegar ahí los policías pues encontraron a esas seis personas, cuatro hombres y dos mujeres que intentaron huir, pero todos fueron asegurados por los oficiales. Estamos leyendo extractos de una nota que publica El Informador. Dice que los policías, después de inspeccionar a esa finca, encontraron a dos personas atadas de pies y de manos, sin detallar más las características sobre los rescatados. También en ese lugar se localizaron autopartes de diferentes tipos de vehículos, supuestamente o aparentemente robados. Luego del operativo, todavía hacia casi las 9 de la noche, uno de los carriles centrales de López Mateos pues permanecía cerrado y la circulación estaba complicada. Pero recuerda que recientemente, en la madrugada del 29 de septiembre, también sobre López Mateos y Capuchines en la colonia Chapalita, el conductor de un vehículo Nissan Versa fue chocado por otro automotor, del cual salieron sujetos armados y lo privaron de la libertad. Aparentemente, una de las personas liberadas es ese conductor del de ese vehículo Nissan Versa, y la ubicación de la finca donde se encontraba estaba a pocos metros del mismo lugar donde fue levantada esa persona. Qué bueno que apareció. Es un buen caso, digamos. También estamos esperando reportes de la otra persona. Hay información que señala que la otra víctima aparentemente tenía solo 4 días de haber sido reportada como desaparecida. Pero los detalles, una vez más, muy cerca del mismo lugar donde fue levantado o desaparecido esta víctima, ahí se encontraba retenida. Y otra vez fue gracias, digamos, a testigos, a vecinos que escucharon esos gritos y presentaron afortunadamente la denuncia a las autoridades. Por cierto que también, hablando de temas de desapariciones, el fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, señaló que no solo son los mexicanos y habitantes de Jalisco quienes sufren las desapariciones forzadas, porque en los últimos 3 meses, fíjense, en los últimos 3 meses, 9 ciudadanos extranjeros han desaparecido en Jalisco, de los cuales se han encontrado a 7 personas, pero aún se encuentran desaparecidos un salvadoreño y otro hondureño. Es parte de un balance que ofreció el fiscal en un encuentro con la prensa el día de ayer. Vamos a otro punto, acá al norte de Jalisco y Zacatecas, con esta triste caso de los 6 jornaleros wixárikas que están desaparecidos el día lunes. Se confirmó la muerte de un jornalero más de los 6 desaparecidos desde el 22 de septiembre pasado. Los familiares confirmaron la muerte de un joven, aparentemente su nombre es Mario Bautista, uno de los 6 jornaleros agrícolas de la comunidad wixárika que desaparecieron ese 22 de septiembre, por lo que suman ya 4 cuerpos encontrados sin vida. Falta aún localizar a 2 de estos jornaleros desaparecidos. Estamos leyendo detalles de una nota que publica el portal Acceso SAC. Recuerda que el 22 de septiembre estos 6 jornaleros se trasladaban del municipio, dice, de Calera, donde trabajaban, hacia Nueva Colonia, perteneciente al municipio de Mezquitic, esto acá en Jalisco. El 27 de septiembre se encontraron 2 cuerpos, dice que suspendidos en un árbol en el municipio de Monte Escobedo, allá en Zacatecas, y el 28 y 29 también de septiembre fueron identificados por los familiares. Posteriormente, el pasado 3 de octubre, se confirmó que un tercer jornalero fue encontrado sin vida en la localidad de Valparaíso. Además, fue localizado otro cuerpo, pero dice que debido al avanzado estado de descomposición no fue posible confirmar si se trataba del cuarto jornalero, pero finalmente este lunes se confirmó, o el día de ayer, perdón, se confirmó, pues sí, la muerte del cuarto jornalero, que fue identificado como Mario Bautista. Qué lamentable esta situación, esto, pues digamos, en, a través de los portales de, en Facebook, como Nación Wixárika, pues muchos de los amigos y conocidos de estos jornaleros están todavía esperanzados de que pudieran ser localizados con vida, y todavía se mantiene la esperanza al menos de localizar a los otros dos compañeros jornaleros que siguen desaparecidos. Según las autoridades, continúan las investigaciones para localizarlos justamente. Hay una nota que publica La Jornada en la edición de Zacatecas que dice, pues recuerda que el 27 de septiembre ante la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, allá en Zacatecas se presentó el reporte por la no localización de 6 personas masculinas, todas de la comunidad wixárika, 4 adultos y 2 menores de edad. Eso informó la Fiscalía de Justicia de Zacatecas en un comunicado. Quien reportó el caso precisó que los no localizados salieron, esta dice que salieron de Mezquitic, Jalisco, y iban a buscar trabajo a la comunidad Laguna Grande, allá en Monte Escobedo, en Zacatecas, desde el 22 de septiembre, sin que, pues hasta el momento de su reporte, tuvieran información sobre el paradero. Pero de forma inmediata aseguró la Fiscalía que inició una carpeta de investigación para tratar de localizar a los trabajadores. No obstante, estamos leyendo extractos del comunicado, no obstante los esfuerzos realizados, han sido ya localizados, dice, sin vida 3 masculinos reportados, 2 adultos y un menor de edad en diferentes ubicaciones, producto de eventos violentos diferentes. Los primeros fueron localizados el día del reporte, el 27 de septiembre, en la carretera estatal número 712, tramo Montescobedo-Mezquitic, en el municipio Montescobedo, con dirección a Mezquitic, Jalisco. La tercera persona, una menor de edad, fue localizado el 25 de septiembre en la colonia Santa Rita, allá en Valparaíso, como comentamos anteriormente, pero fue reconocido hasta el 4 de octubre por sus familiares. Los cuerpos presentaron señas de violencia como impactos producidos por disparos de armas de fuego. Las indagatorias por la muerte de los masculinos señalados, como también la desaparición de las personas que aún están ausentes, siguen abiertas. Estas indagatorias siguen curso el trabajo para la localización. También traen declaraciones de la senadora Giovanna Bañuelos de la Torre, allá en Zacatecas, quien solicita a los gobiernos de esa entidad y de Jalisco, con ayuda de la Comisión de Búsqueda de Personas y de la Guardia Nacional, que continúen con las investigaciones para localizar con vida a los jornaleros wixárikas desaparecidos. Ya dijo, este caso es la cruda imagen de la espiral de violencia que azota al estado de Zacatecas. Después de un día de trabajo, no sabes si volverás a casa. También se solidarizó con las familias de los dos jornaleros asesinados. En ese momento, ya lamentablemente son 4, y exhortó a las fiscalías tanto de Zacatecas como la de Jalisco para que en colaboración lleven a cabo las investigaciones para garantizar justicia por los asesinatos de estos jornaleros. Y mediante un punto de acuerdo, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo pidió también a la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas de Zacatecas y también de Jalisco a que atiendan las necesidades de los familiares de los jornaleros wixárikas, tanto pues de los que fueron asesinados como los que siguen desaparecidos. Ojalá pues que efectivamente logren ser localizados con vida estos dos jornaleros que siguen desaparecidos. Vamos a otros casos, pero esto acá en Jalisco. Una nota de nuestro compañero Iván de León Melendres, acá en Señal Informativa, Canal 44, que nos cuenta la historia de la señora Liliana, quien con pico y pala entre las tierras trata de localizar a su hermano desaparecido. La señora Liliana González Rubalcaba cuidó a su hermano desde que este era pequeño. Ambos formaron un vínculo que ahora es más fuerte que nunca, cuenta. Él se encuentra desaparecido, fue sustraído o desaparecido de manera violenta de su domicilio ante los ojos de sus padres, su esposa, hermanos e hijos. Imagínense, todo esto ocurrió el 27 de noviembre del año 2018, acá en Tlajomulco de Zúñiga. En la escena quedaron objetos de los supuestos agentes, capuchas, manchas de sangre y un casquillo, dado que hasta se realizaron disparos con tal de desaparecer a esta persona. Estas evidencias, afirma su hermana, increíblemente nunca fueron de interés para la investigación de la fiscalía. Fíjense cómo se repiten estas quejas. Esto la obligó a ella a buscarlo por su cuenta. Y hoy se acompaña de mujeres desaparecidas quienes escarban con pala y pico en diferentes lugares que pudieran ser fosas clandestinas esperando encontrarlo. La señora Liliana González narra hasta dónde ha llegado la búsqueda de su familiar. La búsqueda más reciente, de hecho, se realizó junto con otras mujeres en una finca abandonada ya en Tlajomulco, en la que tienen la certeza de haber encontrado vestigios. Este, afirma Liliana, es el límite de la desaparición y la necesidad de encontrar respuestas cuando la autoridad no es capaz de brindarlas. Fíjense, casi yo creo que no hay día en el que no escuchemos, al menos compartamos en este espacio, alguna información de la queja de un familiar de un desaparecido muy similares, en el sentido de que no avanzan o no ven ni siquiera indicios de avances de investigación de parte de las autoridades de la fiscalía. Y bueno, en este caso también en concreto, el que cuenta Iván de León, pues de cómo se organizaron este grupo de mujeres, escarbando pues prácticamente como se conoce en otros lugares del país, como en el norte, rastreadoras buscando a sus familiares desaparecidos. Otro caso rápidamente, hay que recordar, ya cumplieron 8 meses el ataque que se ocurrió afuera del restaurante Los Otates, acá en Zapopan, un ataque, pues una balacera tremenda que fue muy difundida a través de las redes sociales, y de hecho, supuestamente en ese momento se reportó que una persona había sido desaparecida por la fuerza por parte de una banda de criminales que participaron en esa balacera. El detalle es que las autoridades de la fiscalía informaron el día de ayer que todavía no hay una denuncia por la privación de la libertad de alguna persona en ese evento, en ese ataque allá en el restaurante de Los Otates en Zapopan. Así que bueno, todavía están esperando a ver si hay algún dato. Dicen de parte de la fiscalía que hay avances en las investigaciones de ese caso, de la balacera. Tenemos algunos datos que se han venido procesando desde el día de los hechos. Los hemos ido perfeccionando y esperamos que en las próximas semanas ya estar en condiciones de llegar a alguna línea de investigación un poco más robusta y estable. Es lo que dijo el fiscal ejecutivo en investigación criminal Luis Joaquín Méndez. Vamos a compartir una nota que publica el diario El Occidental, que recuerda también que desde aquel día del ataque, que fue el 8 de febrero, existe el rumor de que la persona a la que los pistoleros se llevaron sería supuestamente un empresario de Puerto Vallarta, pero esto no ha sido confirmado y tal como dice la fiscalía, pues no hay ni siquiera una denuncia formal de privación de la libertad. ¿Cómo está Rubén Martín? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús Estrada? Y en otro caso se está solicitando ayuda para localizar a Marta Gámez Velasco. Ella tiene 58 años, está desaparecida desde el 30 de septiembre de este año, por lo que la fiscalía de Jalisco levantó una ficha en protocolo ALBA, fue vista por última vez en la colonia Valle del Álamo, en Guadalajara, y no regresó. Se considera que su integridad está en riesgo, ya que puede ser víctima de la comisión de algún delito. Vamos a compartir su ficha, pero entre las características que se ofrecen para tratar de identificar a esta señora, Marta Gámez Velasco, es que tiene complexión delgada, cabello lacio, cano y corto, color de ojos cafés, mide 1,55 metros, pesa 81 kilogramos, complexión regular y tez blanca. Como seña particular, tiene un diente incisivo central astillado, pecas en las manos, el dedo anular de la mano izquierda ligeramente doblado y su marcha es pausada. Se desconoce su vestimenta al momento de su desaparición. En caso de tener alguna información, se pide comunicarse al teléfono 3030-4949 o al número 911. Lamentablemente siguen ocurriendo estos casos de desapariciones. Y en otro caso emblemático, en este doloroso tema de la guerra informal, que son las desapariciones, en este caso una desaparición masiva, sobre el caso Ayotzinapa, el viernes pasado fueron revelados 2 documentos relacionados con el caso Ayotzinapa, como se lo dimos a conocer. Se trata de transcripciones de llamadas que obtuvo el ejército mexicano desde 2014, uno la propia noche de los hechos, y que hasta hace poco había permanecido ocultas. Es una columna de Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Agustín, Miguel Agustín Pro, y en este Santiago Aguirre, un experto en estos temas, dice que se ha querido sugerir que la llamada verdad histórica se confirma con los documentos, nada más falso. En las transcripciones participan actores no investigados en tal versión, por ejemplo, otras policías que hablan de posibles sitios de paraderos no identificados, por ejemplo, una brecha que no se conocía, que refieren dinámicas diferentes a la postulada en la versión oficial, por ejemplo, se habla de camas en posible referencia a fosas, y que aluden a otros círculos de complicidad, por ejemplo, se alude a la intervención de la Policía Ministerial de Guerrero.
Agrega en la columna, precisamente porque estos documentos aportan información relevante, los familiares de las víctimas, el grupo de expertos independientes que acompaña el caso y los organismos civiles de derechos humanos que representan a las familias, hemos lamentado que se difunda de esa manera la evidencia de una investigación en curso. La falta de contextualización de los documentos y la ausencia de una investigación más profunda que verifique lo que se dice en ellos facilita que su contenido se tergiverse. Peor aún, pone sobre aviso a los investigados abonando a que se evadan de la justicia o a que se atente contra su vida. Esto último cabe decir en un contexto en que se ha informado que varios testigos han sido privados de la vida y en que, como ocurrió en días pasados cuando un perpetrador iba a ser detenido en el Estado de México, incluso las propias autoridades federales, con operativos improvisados y fallidos, han privado de la vida a importantes relevantes.
La columna es más larga, solo el remate ya se la compartiremos en redes sociales. Perdón, y en el remate dice Santiago Aguirre: más allá del caso, la información revelada es inquietante. No es claro bajo qué condiciones el ejército practicó las intervenciones telefónicas ni cómo. Hoy que las Fuerzas Armadas se encuentran más empoderadas que nunca, se evita en el presente que esas labores ocurran de manera ilegal y discrecional. Además, dado los antecedentes, no puede descartarse que los elementos castrenses cuenten con más información, es lo que dice Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Y bueno, en otra cara de esta guerra informal, que es justamente, digamos, uno de los factores que propicia la repetición, es la impunidad. Y hay una nota del diario Informador donde revela que en Jalisco quedan sin castigo 94.5 de cada 100 delitos, y el nivel de efectividad del sistema de justicia penal alcanza para sancionar solo 5.5. Estos datos provenientes del estudio Hallazgos 2020, elaborado por México Evalúa, ubican a Jalisco en el 15º lugar nacional en materia de impunidad. En comparación con el documento de 2019, hubo una ligera reducción. El año pasado, más bien en 2019, el indicador fue de 96.2 tasa de impunidad.
Es importante, este ejercicio dice que se llevó a cabo con base en las solicitudes de información. Destaca también este dato, el aumento de la cifra negra de ilícitos o de delitos en la entidad, es decir, de los delitos que no son reportados o denunciados. Esa cifra negra, que del 2019 al 2020 pasó de 91.2% a 92.9% en el ranking de seguimiento y evaluación de este sistema de justicia penal, Jalisco quedó en 10º lugar con 517 puntos de 1000 considerados como meta, y también se evidencia una disminución del presupuesto para este mismo sistema de justicia penal.
De acuerdo al documento y la investigadora de Programa de México Evalúa, Cristel Rosales, la asignación presupuestal está siguiendo una lógica inercial y que no responde a una racionalidad sobre dónde están las necesidades. Hay entidades con claras reducciones de presupuesto asignado, como Jalisco, Guerrero o Baja California, que redujeron el presupuesto entre 60 y 50%. ¿Cómo podemos estar hablando de que un sistema de justicia logre su operación si muchas instancias batallan incluso para pagar la nómina? Es lo que dijo esta investigadora del Programa de Justicia de México Evalúa.
El informe también señala que en materia de desaparición de personas, pues Jalisco está en primer lugar también en fosas clandestinas. Las estadísticas muestran también que hay falta de peritos. En la entidad hay 7.3 peritos por cada 100.000 habitantes y la media nacional es 9.7. También hay rezago en el número de jueces, hay 3.5 por cada 100.000 habitantes, mientras el promedio nacional es de 4.5.
Bueno, y en otra nota del diario Informador, ahora en lo referente a temas de lavado de dinero, se reporta que por movimientos bancarios irregulares, el pasado 20 de septiembre la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas de 186 personas pertenecientes a organizaciones criminales del Estado de México y de Jalisco. 57 corresponden a grupos de esta entidad. En junio de 2020, como parte de la Operación Agave Azul, la unidad también congeló las cuentas de 1939 sujetos vinculados con el narco aquí en la entidad.
Esas son parte de algunas de las acciones que han realizado las autoridades, pero recuerde esta nota que en los últimos 5 años en Jalisco se han triplicado los reportes de operaciones irregulares, es decir, las transacciones bancarias sospechosas o relacionadas con el lavado del dinero o para el financiamiento del terrorismo, incluso dicen acá. Mientras en el año 2017 se analizaron 20.498 cuentas, el año pasado cerró con 73.302, según información actualizada por la propia autoridad, y en los primeros 7 meses de este año ya suman 13.247 movimientos, según datos de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Antes de irnos al corte, pasamos a otros asuntos. Tienen que ver con un seguimiento a los casos de represión que han ocurrido en diversas partes del país. En Guerrero, organizaciones de derechos humanos demandaron a los 3 niveles de gobierno emprender acciones para agilizar la búsqueda de Vicente Suástegui, integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Construcción de la Presa La Parota, que está desaparecido desde el 5 de agosto por presuntos integrantes vinculados al crimen organizado. De acuerdo en esta nota del diario La Jornada, Marco Antonio Suástegui, hermano de la víctima, denunció que la Fiscalía General de Justicia de Guerrero se ha dedicado a criminalizar el movimiento en vez de esclarecer el caso. Desde aquel día fatídico, Vicente está desaparecido. Hoy se cumplen 2 meses de su ausencia y no hay avance alguno. Se tienen 2 detenidos, pero parece que eso significa nada para la fiscalía.
Es grave. También señaló que se tienen identificados a 6 involucrados en estos hechos, 2 de los cuales justamente están detenidos y que han dado información sobre dónde llevaron a su hermano y a quién se lo entregaron. Dice que a Pedro Santos, un supuesto dirigente de un grupo delictivo en la colonia El Arenal, pero no se han logrado avances.
Isidoro Vicario, del Cuerpo Jurídico del Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, dijo que se han realizado jornadas de búsqueda en colonias de difícil acceso, en colonias de Acapulco, por la presencia de grupos de la delincuencia organizada. A pesar de que en los casos de desaparición forzada, la actuación inicial de las autoridades es fundamental, en la desaparición de Vicente Suástegui, la primera búsqueda se efectuó 10 días después de que se presentó la denuncia.
Y bueno, también mencionó que no va a dejar de buscar a Vicente y dijo que tras la declaración de los detenidos, Felipe Sandoval y José Luis Carrera, quienes lo levantaron supuestamente en la colonia Renacimiento, pues dijeron que se lo llevaron a un motel, que es donde termina su participación. Agregó, informaron que habían asesinado a Vicente y fue enterrado a 300 metros de ese lugar rumbo al corralón, pero las autoridades no avanzan en las investigaciones.
Marco Antonio Suástegui mencionó que cuando se reunió con el fiscal de justicia de Guerrero, Jorge Suriel, este lo primero que le comentó era que contra el propio Marco Antonio había 3 órdenes de arresto. En la conferencia denunciaron que ambos hermanos han sido hostigados y se ha criminalizado su lucha en defensa de las comunidades contra la presa La Parota para inhibir su activismo. Hay que recordar que hemos hablado aquí en Cosa Pública 2.0 con Marco Antonio Suástegui en varias ocasiones y en varias de ellas nos relató la forma en cómo le tendieron una trampa para detenerlo, las torturas que ha padecido y que lo llevaron a permanecer varios meses en una cárcel de alta seguridad del gobierno mexicano y todo por ser parte de este movimiento de ejidatarios, de campesinos que se oponen al megaproyecto hidráulico de la presa La Parota. Y en otro aspecto de la impunidad, el 99% de los asesinatos de defensores de derechos humanos cometidos durante el actual sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como el 89% de los homicidios a periodistas, se encuentran en impunidad de acuerdo con cifras reportadas por el propio gobierno federal. Esto según una nota del portal de Sin Embargo.
Es impresionante, ¿no, Rubén? Viendo el dato anterior de la impunidad de este estudio de México Evalúa, que ubicaba en Jalisco la impunidad 94%, en el caso de defensores, 99% de impunidad. Esto es un informe que presentó el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, el día de ayer. El informe se llama Agravios contra Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Ahí se detalla que al menos 141 defensores de derechos humanos y periodistas, es decir, 47 periodistas y 94 defensores, fueron asesinados entre el periodo de diciembre del 2018 a septiembre de este año, es decir, en el actual gobierno federal, pero la justicia para las víctimas no ha llegado en su gran mayoría, refleja el informe.
Además de Alejandro Encinas, presentó el informe Enrique Irazoque, que es titular de la Unidad para la Defensa de Derechos Humanos. De los 47 homicidios contra periodistas, 74% de los casos, que son 33 homicidios, las carpetas siguen la fase de la investigación. 9% están judicializados. En 2 casos no se ejerció acción penal y tan solo en 5 casos, es decir, el 10.6%, se han dictado sentencias. Lo que significa que el 89% de los asesinatos siguen impunes. En tanto que el nivel de impunidad crece en los crímenes contra los defensores de derechos humanos, ya que de 94 asesinatos solo se han logrado 2 sentencias. Contra 4 agresores, es decir, que el 99% de los casos siguen impunes. El reporte muestra que al menos 67% de los homicidios en contra de defensores cometidos en los 2 primeros años de este gobierno se concentran en 6 estados. Guerrero, con al menos 21 crímenes. Justamente hablábamos del caso de Vicente Suástegui, hermano de Marco Antonio, desaparecido y aparentemente ya asesinado en ese mismo estado. En Oaxaca, 14 casos. En Chihuahua, 8. Chiapas, 8. Veracruz, 6. Y Michoacán con 6 casos.
En el caso de asesinatos de periodistas, los estados más peligrosos, digamos, donde se reportan más ataques son Sonora, Guerrero, Veracruz, Michoacán, Estado de México y Oaxaca, donde se concentran en conjunto 61% de los homicidios dolosos.
El informe de la Secretaría de Gobernación también detalla que desde 2017 a la fecha, al menos 7 periodistas y 2 defensores de derechos humanos, a pesar de estar incorporados al mecanismo de protección de periodistas, fueron asesinados. Y también se recuerda que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto fueron asesinados al menos 161 defensores de derechos humanos y 40 periodistas, de acuerdo con el informe de La Memoria a la Esperanza, realizado por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todos. Ve usted la proporción. A este ritmo, este gobierno que encabeza López Obrador va a tener más casos de periodistas y defensores de derechos humanos asesinados. Pues en este momento ya son 141 defensores, 47 periodistas y 94 activistas. Vamos a dejarle ya esta nota completa en nuestras redes sociales y nos vamos a ir a la primera pausa para regresar con la entrevista de esta tarde.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Regresamos a Cosa Pública 2.0 y vamos a línea telefónica para saludar y agradecer a Edison Barrera que nos tome esta llamada. Edison Barrera es un trabajador colombiano, presidente nacional del Sindicato de Trabajadores del Tabaco, y esto es porque pues quieren reportar el cierre unilateral de una empresa, de la empresa Philip Morris, productora de cigarrillos. Un cierre de la fábrica de Medellín, Colombia, que ocurrió en el año 2019, y están llevando a cabo una gira internacional para denunciar este acto ilegal de esta empresa. Edison Barrera, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
Muy buenas tardes, Rubén, muy buenas tardes para toda la audiencia.
Muchas gracias, Edison, por tomar esta llamada, aceptar conversar con nosotros. Le agradecemos a Jesús Torres, de la ex fábrica de llantas de Euskadi, que sea el contacto con nosotros. Edison Barrera, ¿nos haces un resumen de este conflicto laboral por el que están atravesando?
Sí, a ver, se resume en una siguiente situación de la cual no somos ajenos todos los trabajadores en América Latina y en el mundo. Un sistema capitalista con un modelo de acumulación neoliberal, el cual ha trazado sus ganancias por desposesión de derechos, y entre ellos los derechos laborales. En el 2019 fuimos víctimas de un cierre del cual arrojó a la calle a más de 350 trabajadores, y con el efecto de que el cultivo del tabaco se dejó de producir en Colombia, dejando a más de 30.000 familias sin el sustento del tabaco. Esta situación nos ha generado complicaciones a nivel de las relaciones obrero-patronales, en el sentido de que nosotros éramos aproximadamente en el 2019 750 trabajadores, y con el cierre quedamos reducidos a 350 trabajadores, y actualmente la política de despidos, pero esta política de despidos la empresa la ha venido ejerciendo a través de arreglos disfrazados, los cuales estos arreglos disfrazados son básicamente a través de acuerdos coercitivos. Digamos que es en resumen y de manera muy sintética, es nuestra problemática actualmente.
Entonces, fue la planta de Philip Morris sigue abierta, pero con una plantilla muy reducida.
No, la planta de producción fue cerrada, porque sí. Es importante tener en cuenta que las multinacionales, entre ellas las tabacaleras y las otras multinacionales, estas multinacionales no compran máquinas, estas multinacionales compran el mercado. Entonces, en este momento solamente funciona el área de ventas, el área de comercialización de cigarrillo de combustión en Colombia.
Solamente el área de ventas. ¿Y cómo fueron esos despides? ¿Hubo las indemnizaciones de acuerdo a la ley o también hubo violación de derechos laborales en este caso, Edison?
Sí, uno de los primeros derechos laborales que se violaron fue que la empresa no pidió autorización al ministerio para el cierre. El Ministerio de Trabajo es el organismo, pues, que controla, por decirlo así, e intermedia dentro de las relaciones obrero-patronales, y cuando se va a dar un cierre que involucre cierto número de trabajadores, las empresas deben solicitar permiso. Esto no lo hizo la multinacional. La multinacional, efectivamente, ella doblega los trabajadores a través de unos sobrecimientos importantes económicos, pero que han tenido efectos a nivel organizativo en Sintra en Tabaco, que es la organización que actualmente yo represento.
Uh-huh. Edison Barrera, te saluda Jesús Estrada. Pues muchas gracias por comentar esta situación. Y en este momento ustedes están acá haciendo un plantón frente a la planta de Philip Morris aquí en Guadalajara, ¿es correcto?
Sí, es correcto, eso es correcto. Nosotros hacemos, en este momento estamos haciendo un plantón. En este momento tenemos otra delegación en Estados Unidos, en Nueva York, también porque no solamente por el tema del cierre, sino que por lo que se está generando actualmente. Como te decía, el tema de los arreglos, que son despidos disfrazados, el otro el incumplimiento de una cláusula del convenio colectivo, y el otro que también estamos alertando a la comunidad en general y a los trabajadores es que próximamente estaremos en una negociación colectiva y consideramos que la empresa por su actitud y por su política no quiera discutir el convenio colectivo.
¿Y la actitud de la empresa ha sido de abierto el diálogo o ha habido cerrazón? ¿Cómo nos podrías compartir, Edison?
Sí, lo que pasa es que hay que diferenciar. Una cosa es que uno como empresa, o digamos la empresa, diga yo soy abierta al diálogo, pero cuando no te soluciona nada, pues el diálogo no sirve para nada.
Claro.
Esa es la ética comunicativa que manejan las empresas, de decir, no, es que nosotros dialogamos. Sí, señora empresa, señora multinacional, usted dialoga, pero usted no me soluciona. Entonces, entramos en un círculo vicioso en el cual la empresa se quiere, digamos, sacar por la tangente su responsabilidad como tal.
Así es. Edison Barrera, y este caso que nos estás comentando, pues se da en un contexto muy difícil de crisis social, económica, política en Colombia. ¿Es común estos conflictos laborales en Colombia?
Sí, en Colombia en este momento, a ver, como ustedes muy bien lo saben, Colombia fue la niña mimada de las multinacionales desde el periodo de Álvaro Uribe, la inversión extranjera directa, donde más de 700 multinacionales llegaron. Existen unos dispositivos jurídicos en los cuales les permite a las empresas acumular por desposesión, pues en términos económicos. Esas acumulaciones por disposición no solamente se ha dado el tema de desplazamiento en tierra, sino que se ha dado a través de quitar derechos laborales. Esta problemática en general la tenemos todos, una gran parte, por no decir la mayoría de los trabajadores en Colombia, y la cual obviamente ha generado en el escenario que vivimos de movilizaciones en septiembre, que el pueblo nuevamente reaccionara con resultados en términos de los derechos humanos muy negativos, pero con nivel de conciencia avanzando hacia lo que consideramos una sociedad más justa.
Así es. Y bueno, habitualmente los estados suelen estar más del lado de las empresas, más del lado de los patrones. ¿Ocurre lo mismo en Colombia?
Claro, no, efectivamente en Colombia el estado es un estado al servicio de las multinacionales. Es importante recordarlo, que en su momento el escritor José Saramago decía que ya los estados eran unas especies de corporaciones donde simplemente los presidentes eran meros administradores de las multinacionales. Y en Colombia es el caso más evidente y más patético, que siempre han estado al servicio y han tenido todo el aparato judicial y el aparato represivo para generarle más ganancias a las multinacionales y a las grandes corporaciones.
Edison Barrera, también preguntarte, digamos, está la situación de ustedes, los obreros, afectados, por supuesto, directamente con el cierre, pero hablabas hasta de 30,000 campesinos también impactados con estas políticas depredadoras de la transnacional, productores allá de tabaco.
Sí, esta es una de las situaciones más críticas que se ha generado. En el 2005 existían 30,000 personas repartidas en diferentes ciudades de Colombia. Las voy a nombrar, algunos gente que las pueda conocer, como el Huila, San Gil, todas las zonas de los Santanderes, Capitanejo, la Mesa de los Santos, los Montes de María. Existían 30,000 hectáreas de cultivo de tabaco. La multinacional Philip Morris lo que empezó a desestimular el cultivo del tabaco. Ya no le compraba más a los cultivadores tabacaleros, y simplemente se fue yendo de estas zonas y y eso es muy importante, violando el acuerdo marco, el cual el acuerdo marco dice que las multinacionales tienen que indemnizar a esos cultivadores.
Claro.
Situación que no se dio en Colombia.
Ahora, Edison Barrera, quizás algún radioescucha nos puede escuchar y pensar, bueno, es que han disminuido la cantidad de fumadores en el mundo y quizás es eso, pero creo que han denunciado que la empresa más bien ha recurrido a otras formas de producción del tabaco, ya no a través, digamos, del producto natural.
Exacto, vea. Vamos a ubicarnos en uno, porque esa pregunta está muy interesante. Ubiquémonos en un mundo donde 1.350 millones de personas son consumidores de cigarrillos, 650 millones de consumidores están en China. Esos 50 consumidores de cigarrillos los provee la China Tobacco. El resto se la reparten entre otras multinacionales, que son Philip Morris, British American Tobacco y la Reynolds, que todas son grandes tabacaderas, y está también la Japan Tobacco International. ¿Qué pasa? La Philip Morris International en este momento ha decidido, ya su presidente CEO de Philip Morris International en la última junta directiva afirmó que el porcentaje de las ganancias de ellos para 2025 iban a hacer los cigarrillos de riesgo reducido. Y esos cigarrillos de riesgo reducido son los que se conoce como el HIT y los IQOS. Y por eso también estamos acá advirtiéndole a los trabajadores tabacaleros de esta planta aquí en Guadalajara, en Zapopan, de que para allá es posible que la empresa esté generando espacios de cabildeo y espacios de lobby en el Congreso para que se apruebe el IQOS, y en el momento que se apruebe el IQOS, es un patrón que ha conservado, esta planta la van a cerrar y son trabajadores que se van a quedar sin el sustento de trabajo.
Así es. Edison, entiendo que está también contigo Alfonso Ibáñez, no sé si él quiera añadir algo a esta entrevista.
Sí, claro, hay varias cositas que decir, ya mismo te lo comunico. Nuevamente, muchas gracias y un saludo para todos los oyentes.
Gracias, Edison Barrera, presidente nacional del Sindicato de Trabajadores del Tabaco de Colombia. Alfonso Ibáñez, buenas tardes.
Buenas tardes para todo el equipo, toda la mesa de trabajo, esta prestigiosa emisora y a los radio oyentes.
Muchas gracias, Alfonso Ibáñez, él es coordinador de la Comisión Internacional de este Sindicato de Trabajadores del Tabaco de Colombia. Solamente quería preguntarte, Alfonso Ibáñez, las actividades, el resto de actividades que están llevando a cabo en esta gira en México, y no sé si están contemplando visitar otros países.
Sí, muchas gracias por la pregunta. Nuestra organización sindical, a raíz de la situación que estamos viviendo los trabajadores que le vendemos nuestra fuerza de trabajo a la multinacional Philip Morris, hemos proyectado un trabajo internacional, el cual en este momento se está desarrollando aquí en México y en Manhattan, en los Estados Unidos. Uh-huh. En México arrancamos el lunes 4 de octubre con una actividad que tuvimos con los compañeros de la nueva Central Unitaria de Trabajadores y una entrevista que se concedió a un medio alternativo. El día de ayer estuvimos en Morelia, reunidos con varias organizaciones sindicales de allí, y el día de hoy estamos acá en Guadalajara, a las afueras de la planta de producción de la Philip Morris International, denunciando la problemática que tenemos los trabajadores. También el día de mañana, jueves, tenemos una reunión con una diputada del Congreso Federal de apellido Manzanares, el cual nos va a atender. Y el día viernes tenemos en Ciudad de México una jornada también de denuncia. Vamos a estar posiblemente en las oficinas de la administración de la compañía y bueno, un meeting en alguna parte de la Ciudad de México, denunciando, obviamente, repito, la problemática que vivimos los trabajadores a raíz del cierre que se realizó en junio del 2019 y la política antiobrera que viene practicando la empresa, despidiendo trabajadores injustamente y sometiendo a unos a un maltrato psicológico que nosotros estamos denunciando.
Hola, Alfonso Ibáñez, te saluda Jesús Estrada. Muchas gracias por comentar con nosotros pues todas las actividades. Quería preguntarte, Alfonso, ahorita Edison Barrera nos estaba explicando el contexto. nos ubicaba pues de cómo en Colombia prácticamente allá se mima o se consiente muchísimo a las multinacionales pues que aplican estas políticas antiobreras. Quería preguntarte si en los contactos que ustedes han tenido con los compañeros obreros y trabajadores aquí en México, ¿han visto reflejado también esa situación que aquí se consienta o se chiquee, como se dice acá, más a las multinacionales, digamos, en detrimento de los trabajadores?
Sí, vea, digamos que en los últimos gobiernos neoliberales que hemos tenido en Colombia, lo decía el compañero Edison hace un instante, desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos y ahora Iván Duque, dentro de sus programas de gobierno le han apuntado a la inversión extranjera directa. ¿Qué significa la inversión extranjera directa? Que le dan apertura al capital extranjero, en este caso en las empresas multinacionales, para que lleguen y compren empresas tanto del sector privado como del sector estatal. La gente común piensa que con la llegada de las empresas multinacionales a un país es que van a generar empleo, y es todo lo contrario. Estas empresas multinacionales llegan a comprar mercado, porque en el caso concreto de Philip Morris, ellos manejan marcas globales, como el caso de Marlboro, el cual lo posicionan en el mercado colombiano y, por supuesto, mundial. En la actualidad, digamos, ellos, a raíz de las demandas que tienen a nivel internacional, concretamente en Estados Unidos, por el tema del cáncer, donde ha muerto muchísima gente en el mundo producto del fumado del cigarrillo, la empresa está produciendo un producto que se denomina de riesgo reducido, que se denomina IQOS, un cigarrillo electrónico. Uh-huh. Y este cigarrillo electrónico es el que en muy corto plazo seguramente va a estar posicionado en los mercados de los diferentes países del mundo. En Colombia ya está haciendo incursión y está acabando completamente con el cigarrillo convencional. Y esa es la política. Los mismos dueños de la compañía lo han expresado a nivel mundial, de que ellos denominan la muerte del cigarrillo convencional, porque ellos saben que se quieren curar de salud, como decimos en Colombia, para efectivamente no tener que pagar todas esas demandas que tienen producto de gente que ha muerto por el fumado del cigarrillo, y lo quieren reemplazar por este producto de riesgo reducido que, repito, se llama IQOS. Nosotros, como organización sindical, estamos reivindicando el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, y esas son nuestras exigencias a la administración de la compañía, que le dé nuevamente apertura a la fábrica en Colombia, porque realmente fueron una gran cantidad de compañeros que quedaron cesantes y que hoy están en la más completa miseria, y que la situación se ha agravado mucho más con el tema de la pandemia que empezó a vivir la humanidad en marzo del año pasado.
Así es. Bien, Alfonso Ibáñez, coordinador de la Comisión Internacional del Sindicato de Trabajadores del Tabaco de Colombia, te agradecemos, y también Edison Barrera, el presidente también nacional de este sindicato, que nos hayan tomado esta llamada y les hayan compartido al auditorio de Radio Universidad de Guadalajara y de otras partes del país este conflicto laboral y, bueno, todo este contexto de derechos laborales que se están vulnerando allá en Colombia. Muchas gracias, y pues estaremos al pendiente de su gira.
A ustedes, muy amables, una feliz tarde y muchas gracias por concedernos este espacio de denuncia.
Al contrario, Alfonso Ibáñez, muchas gracias, feliz tarde también para ustedes y también a Edison Barrero, y de nuevo gracias a Jesús Torres Nuño, de la ex fábrica todavía es fábrica, pero la que conocíamos como Euskadi, fábrica
entera.
Gracias, hasta luego. Gracias por ser el vínculo para tener esta entrevista y conocer lo que está pasando en otro país, en Colombia, que en realidad uno mira, las situaciones son bastante semejantes en términos laborales de lo que ocurre aquí en México, una primacía de la llegada, de la atracción del capital extranjero privado, supuestamente para abrir negocios, abrir plantas, ofrecer empleo, y esto se vende como progreso cuando muchas veces lo que termina siendo es un abuso laboral, una explotación laboral.
Que pues bueno, vamos a compartir, Rubén, en las redes sociales un artículo de Román Munguía que habla en contexto de esta situación.
Exacto.
Y es terrible pues eso de cómo parece que más bien, bueno, quizás es que hay menos fumadores, que puede parecer algo positivo y lo es en términos de salud, pero las multinacionales jamás pierden. Están reduciendo y haciendo esas políticas antiobreras, pero van a ganar bastante con los nuevos formatos de cigarrillos electrónicos.
Exactamente, y que además, como nos decía en este momento Alfonso Ibáñez, ya lo tienen contemplado entre sus planes de mercado, en sus planes empresariales, la muerte programada del cigarrillo convencional y la incursión en otros productos que le sustituyan el mercado y las ganancias. Al final, pues a eso se dedican, a buscar esos grandes negocios. Nos vamos a ir, antes de ir, no solamente le vamos a compartir esta nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega, y él cuenta que ante el desaire que protagonizó el alcalde de Mezquitic, Rolando de la Torre Martínez, quien el 20 de septiembre no se presentó a una reunión a la localidad de Los Cajones a invitación de las máximas autoridades de la comunidad virrárica, de nueva cuenta y ahora con la intermediación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los habitantes de Los Cajones hicieron una nueva invitación al presidente municipal para el próximo 3 de noviembre al mediodía.
Y es que el llamado a dialogar se originó luego de que Rolando de la Torre dijo a sus colaboradores del ayuntamiento que para esa localidad no se iban a realizar obras a raíz de que la población hizo un boicot a las elecciones locales el 6 de junio pasado al impedir la instalación de casillas de votación. Los comuneros lo consideran un acto de discriminación y por esto lo avaló el presidente de la Comisión de Derechos Humanos.
Claudio Carrillo, vocero de la localidad de Los Cajones, refirió que una comisión de habitantes y autoridades acudió a la cabecera municipal el 4 de octubre y el propio alcalde firmó el acuse de recibo para estar presente el 3 de noviembre próximo. La cita es para el 3 de noviembre a las 12 horas en la localidad de Los Cajones. La visita al ayuntamiento de Mezquitic se hizo bajo el mando de la autoridad local, el Consejo de Ancianos y Comuneros, que representan la máxima autoridad dentro del pueblo virrárica de Los Cajones, dijo este representante de este pueblo virrárica. Con esto nos despedimos, le agradecemos enormemente que nos haya sintonizado. Gracias a Fabián Cáceres, que estuvo en la asistencia de producción, Alejandro Coronado en controles, pero sobre todo gracias a ustedes que estuvieron del otro lado del micrófono, del otro lado del Facebook también en la transmisión de Facebook Live, o también del otro lado de la transmisión que hacemos a través de la página de medios de Radio Universidad de Guadalajara. A quienes escuchan el podcast más tarde también les enviamos un cordial saludo. Los invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y los esperamos mañana en Otra Cosa Pública 2.0. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.